después de las noticias, como cada tarde, este estudio se llena de luz con la presencia de Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Juan Solo, buenas tardes.
Hola.
Pareces una figurita fluorescente.
¿Oh? Sí, es sí, cierto. Hoy sí. Reconozco que traigo un brillo especial. Es el brillo del éxito, porque hoy soy una de las personas más envidiadas en el mundo del periodismo. Esta mañana he conseguido la entrevista que todos estaban buscando. Hoy he tenido el placer de entrevistar a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
Bueno, es una entrevista muy difícil de conseguir.
Es muy difícil. ¿Eras tú? Anda.
Bueno, Herrera y tú, ¿no?
Sí. No, quiero decir que no lo he hecho yo todo, o sea, la gestión no ha sido cosa mía, pero ahí ha estado. Me ha parecido una mujer simpática, muy cercana. Además, me ha gustado porque quiere imponer un poquito de cordura en el debate político, que buena falta hace. Ella está preocupada porque los políticos, cuando salen de vino, se llaman cosas feas, gafotas, orejas. Susana, ¿qué vas a hacer para evitarlo?
Le pedí a mis compañeros del PSOE que no se metan con nadie.
Esto es fundamental. Vamos a, ahora solamente te falta convencer a Rufián, va, para tener paz. También me he encontrado a una mujer moderna, con un puesto de máxima responsabilidad, madre, que tiene tiempo para gobernar su casa y, por supuesto, la Junta de Andalucía. De hecho, tiene a los funcionarios más derechos que una vela todo el día con el pronto y el trapo del polvo.
Llevo 5 años al frente de la presidencia de la Junta. En 5 años no se encontró una sola mancha.
Vamos, ni una.
Limpia que te limpia.
Total, ni siquiera huellas de dedos en un tenedor.
A limpia no nos gana nadie.
Exacto, es una cosa bárbara. De hecho, deben de tener
en esta casa
un pánico.
Pobre, pero limpio.
Pero limpio. ¿Eh? Eso es, o sea, lo primero hay que ser limpio. Por ahí estaba Carlos Herrera.
Humo de puño.
Por ahí estaba. Ahí estaba Carlos Herrera, al que habéis nombrado antes, que se ha pasado al estudio, le he dejado pasar un momento y le ha comentado a Susana, como andaluza, hombre, ni una mancha, ¿no será eso un poquito de exageración andaluza, Susana? Esto es lo que ha contestado ella.
Pero, Carlos, de verdad, en 5 años que llevo de presidenta, no han encontrado una mancha.
Que no, ni una sola.
Ni una, ni una, vamos.
Las manchas que hay aquí son de los otros, del pasado. No se quitan ya las manchas.
Aquí mancha no hay. Luego Carlos y Susana se han reído, han pasado un buen momento recordando lo que yo conté el otro día cuando ofrecía a Pedro Sánchez excusas creíbles para no ir a los actos de campaña de Susana Díaz. Y entonces Carlos le ha preguntado si el presidente, Pedro Sánchez, va a participar en la campaña andaluza. Y esta es la tremenda convicción de Susana en su respuesta.
Participará, Carlos. Participará.
Ahí ya se ríe.
Qué risa.
Esa risa es una risa que lo dice
interpretable.
Todo,
Sí, esta es una risa como cuando tu suegro te hace un chiste, ¿no? Y haces.
Sí, más o menos. Poco, ¿no?
Exacto.
Después he querido alejar la entrevista de la política y le he preguntado a Susana Díaz cómo era el día a día de una presidenta. Porque sé que antes de venir a la COPE había madrugado para pasar por la Junta. ¿Qué has hecho esta mañana en el despacho, Susana?
Abrir las ventanas de la Junta de Andalucía de par en par.
Esto, obsesión por la limpieza, claro. O sea, que huela limpio.
Ventilar. Es que hay que ventilar.
Ventilar es importante.
Luego me la he llevado.
No hay nada peor que una mancha o que huela cerrado.
Quita.
No puedo oler ni a rancio.
Lejía, hay que echar lejía aquí, hombre.
Luego me la he llevado a mi terreno. Susana, he estado en las fiestas de abril y he visto, en la feria de abril, y he visto que en las casetas, a base de vinitos, la gente se pone ciega.
Bueno, eso espero. Y además hago una reivindicación que las ópticas en Sevilla también tienen que seguir trabajando.
Y ya
para ver algo.
Y ya para acabar esta entrevista, como habéis visto, muy profunda, yo sé que a Susana Díaz le gusta el fútbol y que además su corazoncito es merengue. Así que no he podido evitar preguntarle por el arranque de Liga del Real Madrid con Lopetegui en el banquillo.
Él quiere, pero es verdad que tiene dificultades, pero está mostrando voluntad, eso sí es cierto.
Lo intenta, pero...
Lo importante es intentarlo, de todas formas, en esta vida.
Justifica su
entrenador. Me parece, Pilar, que en el mundo del fútbol esa excusa no vale. Lo de, bueno, lo has intentado. Seguiré trabajando para conseguir documentos como este. Yo creo que no debe de ser nada fácil ocupar un puesto de responsabilidad. ¿Vosotros, Fernando, Pilar, creéis que es fácil conciliar la carrera política con la vida en pareja?
¿Tiene trampa esto?
No, es simplemente, salvo que os dediquéis a la política, no tiene... No sé, pregunto.
No sé, me imagino que como cualquier otra profesión,
¿no? estamos en condiciones de responder, ¿no, Pilar? ¿No?
Bueno, no especialmente, ¿por qué?
Bueno, yo sí me temo que es difícil conciliarlos. Veréis, vamos a París, la ciudad del amor.
Oh, esto es para ti una melodía romántica, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto,
bueno,
es,
bien,
esto, es, ro- esto es romántica,
sí, sí,
¿no?
Sí,
por
sí,
favor.
Sí,
clásico.
Paris,
sí.
Paris.
Parece que la popularidad del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, está cayendo en picado. Últimamente ha dado pasos no muy acertados y su mujer, Brigitte, se ha cabreado. Pero se ha cabreado mucho. El personal del Palacio del Elíseo asegura que Brigitte le ha echado una bronca a su marido y le ha dicho, cito textualmente y perdón mi francés, deja de hacer gilipolleces. Así, tal cual. Se llevan un poco los Macron como los Roper.
George, cuando guardaste esto, ¿no se te ocurrió vaciarlo antes?
Está vacía.
Ahora sí, pero mi ropa interior está llena de hojas de té. ¡Mira!
Para entender a esta pareja, no a los Roper, sino a los Macron, hay que recordar algún pequeño detalle. Por ejemplo, existe una pequeña diferencia de edad entre ellos. Tampoco mucho, 25 años.
¿Qué es eso, hombre?
No, yo nunca pondré trabas al amor. Él tiene 40 y ella 65. También hay que tener presente que se conocieron en clase, cuando él tenía 15 y ella, su profesora, 40. De hecho, Macron iba a clase con una de las hijas de Brigitte, que me imagino a esa niña, con 15 años, en plena edad del pavo, diciendo, mamá, por favor, te he dicho que no te enrolles con mis compañeros. Lo pasaría mal. ¿Por qué esta discusión entre los Macron? Creo que por tres problemas. Uno, para problemas o factores. Uno, ella es mayor que él y tiene más experiencia. Le puede haber dicho, tú haz tonterías y luego te quedarás sin la República.
Puede
Segundo,
ser.
Ella fue su profesora. Estoy seguro de que cuando están en casa solos y ella habla, él tiene que tomar apuntes. Además que Brigitte le pone deberes, que le dice, Emmanuel, has ido a la uni y has hecho el ridículo. Para mañana quiero las capitales de África así, vamos, así, todas. Y por último, ella, 65 años, el 40, es posible que se vea como una madre. Hoy te has marchado y has dejado la cama sin hacer. Bueno, pero tenemos gente que lo hace por nosotros. No, 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 no me gusta que vivas con un marqués. Te la tienes que hacer tú. Es que había quedado con la Merkel. Ni Merkel ni Merkel. La cama.
¿Pero tú crees que se llevan mal?
Te has metido, Juan,
en un terreno. Yo creo que se llevan bien.
Muy profundo.
¿No?
Hombre, vamos a ver.
Has entrado ya en terreno psicoanalítico,
yo pienso
prácticamente.
Que
en Francia,
no, no. Me parece que se llevan bien.
Está dejando de ser el hombre que sabía demasiado. Ha estudiado un par de manuales de psiquiatría freudiana.
No, no, vamos a ver. En Francia hay revuelo con esto porque de cara al exterior, muy bien, pero luego resulta que en Palacio las broncas son monumentales.
No,
pero
tienes precio como
que viva
consultor sentimental.
Que viva el amor.
Sobre todo que viva, ¿eh?